El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la Oficina de Prensa de Recinto Universitario de Mayagüez, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer colegial. Gracias por acompañarnos por aquí a través de Radio Universidad. El mayagüezano Eugenio María de Hostos y Bonilla recorrió todo Latinoamérica y durante esa jornada también dejó sus huellas en Chile. Sobre el libro Eugenio María de Hostos, educador puertorriqueño en Chile, ya en su segunda edición, hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para conversar sobre la segunda edición de su libro nos acompaña la doctora Sonia Ruiz. Ella es catedrática jubilada del Departamento de Ciencias Sociales del Recinto Universitario de Mayagüez y a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesora?
Buenas tardes. Muy bien. Encantada de estar aquí con ustedes. Gracias. Para poder hablar de este trabajo.
Gracias por estar con nosotros. Profesora, parece que fue ayer cuando usted presentaba la primera edición de este libro y nosotros en Prensa Room lo reseñábamos ya para el 2006.
Me acuerdo de la reseña. De hecho, todavía debe estar en la publicación en la internet. Debe estar el contacto con la reseña y la primera, como el 2006 fue eso, en diciembre o enero se presentó el libro en la Biblioteca Carnegie.
Eso es así, y entonces en este libro ya recientemente usted hace una segunda edición. Vamos a hablar para beneficio de los amigos y amigas pues que no lo habían conocido. Este libro llamado Eugenio María de Hostos, educador puertorriqueño en Chile. ¿De qué se trata, profesora?
Este libro se trata de estudiar, utilizando fuentes totalmente inéditas, originales, recurriendo a los escritos principalmente en los periódicos de la época. Tenemos la suerte de que en esa época la gente se comunicaba a través de diálogo en los periódicos y debates a través de los periódicos también. O sea, utilizamos principalmente esas fuentes desde la primera llegada de Hostos a Chile, que fue un año cuando él era bien joven, que estaba en su ruta para convocar a Sudamérica al interés de la liberación de las Antillas.
Profesora, ¿cómo usted se interesa en este tema?
Me da vergüenza decirlo, pero el profesor Juan Rodríguez Cruz, compañero mío en el trabajo, él me pide que, como chilena, por favor le dé una conferencia en una clase graduada un sábado por la mañana. Yo tuve que decirle que desgraciadamente yo no conocía a Hostos. Y eso fue un reto para mí.
Allí le lanzó el reto, sí.
Entonces, claro, estamos en la época que todo el mundo estaba hablando más o menos de el sesquicentenario, estábamos cerca de eso. Y entonces, bueno, dije, vamos a ver qué pasa aquí. Y hablo con un compañero mío en Chile, el doctor Roberto Pérez, que de hecho tiene dos capítulos en este libro. Le digo, vamos a ver qué hacemos para rescatar el nombre de este puertorriqueño que estuvo 11 años trabajando en Chile como director, como primer director de un liceo emblemático, el Liceo Miguel Luis Amonategui, que todavía existe, un liceo de hombres. Entonces él fue su primer director y estableció una serie de métodos de trabajo que él había experimentado ya en Venezuela y en República Dominicana. Entonces, sin embargo, interesante la primera estadía de Hostos en Chile, que es un año exactamente. Él no sabe mucho, no sabe nada de educación. vamos a decir la verdad. Él llega muy joven y simplemente su trabajo está orientado a diseminar la idea de la independencia antillana. Por lo tanto, no se inserta en un país en el que en ese momento se está dando un debate sobre la educación de la mujer. Algunos trabajos de eso, los discursos de Hostos sobre la educación de la mujer, se conocían aquí porque están en las obras completas. Entonces, lo que hicimos nosotros fue rescatar la polémica. Entonces, buscamos a Hostos desde los chilenos. Eso fue el subtítulo original que le dimos a la propuesta.
Profesora, lo interesante, aunque usted admite el génesis de esta investigación que fue a través de esta solicitud que le hace, lo interesante es que me da a entender que luego usted acepta el reto, como que se enamora de la idea hasta un punto de que escribe un texto, y me imagino que la llevó a una peregrinación allá en Chile para esa búsqueda.
Definitivamente, tuve que hacer lo mismo. Le voy a hacer una anécdota, que claro, cuando yo vine por primera vez a Puerto Rico, antes de venir a trabajar, en las Navidades de 1972. Las Navidades de 1872, Hostos había llegado a Valparaíso y luego a Santiago de Chile. O sea, nos cruzamos en el camino, pero con 100 años de diferencia. Definitivamente me entusiasmé y de hecho tengo ya muchas conferencias y mucho trabajo a partir del tema del libro. Ya después me fui liberando un poco y estudiando en otras con otras fuentes, en otras dimensiones.
Y de esa primera instancia, cuando pues surge ese primer reto que usted decide volver a Chile, ¿cómo fue esa investigación que usted hizo de primera instancia?
Bueno, fue con ayuda de una compañera de trabajo que conocí cuando fui en ese viaje, una profesora de historia, investigadora en historia, empecé a escudriñar los archivos de la Biblioteca Nacional primero. Luego me moví a la Universidad de Chile, a la Biblioteca de la Universidad, también los anales. Y otra fuente grande fueron las memorias, que las memorias son unos documentos que los rectores de los liceos son las escuelas secundarias en Chile, las high. Rectores deben entregar unas memorias que son unos informes anuales a fecha fija, al comienzo del año, más o menos, del año escolar. Debe ser, allá empieza en marzo, debe ser como en abril, ya ellos están informando de lo que hicieron el año pasado, el año anterior. Esas memorias fueron muy útiles. Y también hubo algo muy bueno, que rescatamos una memoria que no estaba incluida tampoco en las obras completas. O sea, porque se había considerado como una memoria, pero no podía ser porque el señor Hostos todavía no había estado a cargo del liceo cuando hizo ese informe.
Lo interesante que yo veo de este análisis, esta investigación exhaustiva, esta peregrinación, es que entonces lo ubica todo en un mismo lugar, en un texto, algo que anteriormente a esa fecha no existía, profesora, esta dimensión del educador puertorriqueño en Chile.
No, y además, como usted lo puede ver tal vez en la contraportada, tratamos de darle una dimensión humana. Cuando yo hablo del joven Hostos que llega, en realidad es un joven dispuesto a aprender, a conocer todo, pero no tiene miedo a nada. Él se enfrenta a los debates con personas que son intelectuales mayores en esa época. Se acerca a Chile desde una feria de industria y comercio. Conoce en todos los lugares. Y llama la atención que un año después ya se había hecho un nombre en Chile, ya lo conocían. Cuando, de acuerdo a un plan trazado por el gobierno de traer educadores europeos, principalmente alemanes, que la educación en Chile estuvo influenciada por profesores alemanes todo el tiempo, vino este joven puertorriqueño, ya no tan joven, ya un hombre mayor con más experiencia, ya sí sabía de educación, había trabajado en la Escuela Normal en Venezuela, había fundado la Escuela Normal en Santo Domingo, o sea que viene a trabajar de igual a igual con los alemanes que tenían ese símbolo especial de respeto educacional.
Profesora, me comentaba que pues estuvo inmersa en ver esas memorias en la biblioteca. ¿Y qué usted veía en los periódicos de esa época? ¿Lo estaban reseñando a Hostos desde ese entonces en los periódicos chilenos?
No, él estaba escribiendo los
periódicos. Él estaba escribiendo,
él
como
estaba
columnista.
Escribiendo, como le digo, como esta gente en vez de hablar por la internet o por Facebook, hablaban a través de los periódicos, se comunicaban verbalmente por escrito en los periódicos. Por lo tanto, todos esos debates, por ejemplo, el primer debate grande que conocemos, el de la educación de la mujer, están participando en pro y en contra o con distintas opiniones, y leemos en los periódicos justamente reseñando esto. Hay dos capítulos que toman este tema, el debate, la polémica, lo que cada uno de ellos dijo. O sea, que tenemos artículos de cada uno de estos intelectuales.
Punto de vista,
claro,
sí.
Y entonces ahí Hostos plantea su posición, que hay que educar a la mujer para que la mujer se eduque por sí misma, para sí misma, no solamente en función de ser una buena mamá. O sea, que naturalmente ese era un factor importante, y todos estaban de acuerdo que una mujer educada podía dar hijos mejor educados al mundo, a los chilenos.
Y me imagino que cuando usted encontró esas vertientes quedó fascinada, ¿verdad?
Seguro que sí, ya eso me llevó para otros derroteros, y de ahí entonces hubo conferencias pedagógicas, a las cuales él participó también, dando sus opiniones sobre pedagogía. También entiendo, hubo búsquedas que se quedaron pendientes, cosas que no encontramos, documentos que Chile es un país de terremotos y de incendios, todavía sigue siendo.
Y de momento que esta base, lo que es este libro, ahora con esta segunda edición, que ahora luego de la pausa vamos a hablar un poquito más, contiene entonces su vida propia, que sigue creciendo con relación a esas nuevas investigaciones que surgen, y pues y de esas vamos a hablar luego que regresemos de la pausa. Estamos conversando con la doctora Sonia Ruiz Pérez. Ella es catedrática retirada del Recinto Universitario de Mayagüez. Acaba de sacar la segunda edición del libro Eugenio María de Hostos, educador puertorriqueño en Chile, que tiene, sigue teniendo y va a seguir teniendo académicamente tremenda vigencia. Así que manténganse aquí en sintonía con nosotros. En breve regresamos.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no corpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez y esta emisora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos compartiendo con la doctora Sonia Ruiz, catedrática retirada del Recinto Universitario de Mayagüez y autora del libro Eugenio María de Hostos, educador puertorriqueño en Chile, ya en su segunda edición. Hemos estado hablando en el primer segmento sobre la exploración y la investigación que ella llevó a cabo para entonces resultar en lo que es este texto, que ahora entonces con una visión ampliada nuevamente pues está disponible, profesora. Entonces, de primera instancia, ¿qué era el texto cuando se publicó por primera vez en el 2006?
Cuando se publicó constaba exclusivamente de los, no tenía un prólogo, empezamos por ahí. Había una cronología que fue la herramienta de trabajo que yo hice para empezar a conocer el asunto. La tomé de distintas fuentes en Puerto Rico, Y fue, me fui limitando entonces a la cronología de Hostos en Chile. Con esa cronología fuimos construyendo entonces el paso de Hostos en esa primera época y luego ya cuando vino a trabajar como educador. En esa primera edición, entonces estamos viendo el retrato de Eugenio María de Hostos, según lo describen, contemporáneos chilenos. Eso lo hace el doctor Pérez, revisa también la prensa y distintos correos que habían entre ellos. Luego, La mujer en América Latina, la ubica el doctor Pérez describiendo entonces exactamente uh-huh. cuál es la posición de Hostos en cuanto a la educación de la mujer.
Que me parece como que uno de los capítulos más interesantes. Sí.
Y es bien atrevido, vamos sí. a decir que Hostos es bien atrevido en este capítulo en particular, porque él desarrolla, acuérdese que todavía Hostos no tiene experiencia como educador. Entonces él simplemente imagina cómo debe ser la cosa. Ahora sí está afirmado en una filosofía comtiana, a la cual él está bien convencido de que la ciencia es la base para desarrollar el pensamiento. Entonces, en este programa de educación de la mujer, él desarrolla un programa completo, clase por clase, para que... cómo se puede desarrollar ese... No se lleva a cabo ese trabajo, pero queda planteado.
Uh-huh, exacto.
Entonces, luego nosotros ya vamos a hablar de las ideas pedagógicas de él respecto a lo que hace en el liceo, en lo cual él también es atrevido y se atreve a ir en contra de uno de los educadores más... significativos para Chile, que es don Andrés Bello.
Aún cuando él estaba iniciándose.
No, ya él está trabajando. Ajá. Ya como rector del liceo, y él presenta los programas de castellano y geografía a un concurso donde gana el concurso. Los presenta en forma anónima, naturalmente, y gana el concurso. Pero cuando él empieza a ser evaluado su manera de enseñar el castellano, entonces ahí se oponen. Porque, y hay una carta que encuentro yo en el liceo también que está fotocopiada, fotografiada. Yo le tomé fotos a todas estas cosas. En el cual, pues, le dicen que esa no es la manera de enseñar el castellano. El castellano hay que hacerlo de acuerdo a la gramática de Andrés Bello. Porque Hostos pensaba que hay que enseñar, vamos a decir, un castellano conversacional, si se, entre comillas, la palabra, no sé si existe. Entonces, mientras que Andrés Bello, vamos, por las leyes de la gramática y la regla tradicional. Así que en ese sentido también tiene sus problemitas. Ya al final de su periodo como director del liceo, él también tiene problemas porque empieza a escribir cartas en los periódicos a favor de Cuba, en la guerra hispanoamericana. Y Chile no quiere entonces tomar partido en esa guerra contra España. Así que ahí le dicen, váyase a su casita, tranquilo, lo vamos a decir que lo vamos a mandar en comisión de servicio, pero dejó el liceo y dejó el país. Eso es más o menos lo que trata este. Tiene un agregado, que es el capítulo sobre abolición de la esclavitud, que lo encontramos en los periódicos también, que yo los tengo fotocopiados, que es un capítulo que es totalmente diferente al capítulo que está en las obras completas. Pregunto yo a la... viuda de Hostos, doña María Asunción, que es la que ha trabajado mucho en compilar este trabajo junto a su esposo, que fue el compilador de las obras. ¿Por qué pasa esto? Dice, bueno, Hostos dio instrucciones a sus hijos de que suavizara un poquito el lenguaje. Ya Hostos mayor, cuando entrega el trabajo a sus hijos de hacer las obras completas, dice, mire, vamos a suavizar el lenguaje. Yo lo transcribo aquí tal como dice o como debiera decir. Así que ese también es otra novedad para el público puertorriqueño y para nosotros también, porque los chilenos no lo habíamos leído ni se habían preocupado de eso.
Qué interesante revivir la historia a través de esos documentos y como usted nos dijo que estuvo ahí, lo retrató los documentos y verlos.
Claro, no, es que lo que pasa es que es un enfoque distinto, es casi, me siento como en mi oficio haciendo historia oral, aunque era una historia oral a destiempo, a 100 años de diferencia. Pero era eso justamente, ellos estaban hablando en su vocabulario, en su en su diálogo, y esos primeros 7 capítulos del libro son eso.
Y entonces en esta edición le añade el octavo capítulo.
El octavo capítulo ya cambia la metodología, ya me refiero a fuentes actuales. Reviso lo más exhaustivamente que puedo las fuentes que existen para entender cómo el sudamericano Sarmiento influye en el antillano Hostos. ¿Y qué consecuencia de esto tiene el desarrollo del pensamiento hostosiano alrededor de la escuela normal?
Entonces, profesora, ¿tuvo la oportunidad de presentar esta edición del texto en la Feria del Libro de Mayagüez?
Sí, parcialmente. No, o sea, se presentó, sí, en cierto modo, pero una presentación oficial no se ha hecho. Uh-huh. El artículo este sí lo presenté en una conferencia que hubo el año pasado, voy a buscar porque no me voy a equivocar, en enero del 2013 presenté este artículo de la influencia sudamericana en el pensamiento educacional de Hostos. Se llama Sarmiento, Hostos y la Escuela Normal. Y lo presenté ante un grupo de profesores dominicanos que trajeron un primer congreso Actualidad del pensamiento panantillanista de Eugenio María de Hostos.
De aquí en adelante, profesora, ya en estos minutos finales del programa, ¿qué le depara esta investigación y a todo lo que ya tenemos recopilado aquí en este texto Eugenio María de Hostos, educador puertorriqueño en Chile?
Bueno, continuar divulgando el trabajo. De hecho, yo tengo acá un resumen que yo había hecho en una de las propuestas sobre las publicaciones, que se me olvidó traerle una, no estoy segura si yo hice en la Feria del Libro del 2010, sí, en la Feria del Libro del 2010 me tocaba hacer la presentación de la feria, y yo iba a escribir una cosa así, académica, como siempre, y me encuentro con un poema que había escrito don Germán Delgado Pasapera, colegas del departamento también, que había ganado unos juegos florales en su época, y recité eso, y por primera vez después de un discurso académico me aplaudieron de pie, porque era mucho mejor que lo que yo hubiera podido hacer. Así que de ahí en adelante he dado muchas conferencias a distintos grupos, a distintas personas, y esta epístola, si no se la he dado, se la voy a dar, porque después de la feria hubo unos dineritos y se editó para regalárselo a los niños de las escuelas.
Es bien interesante, profesora, porque luego usted nos hace la historia del principio, que la llaman para hacer esta conferencia, y ahora sí la están consultando, podríamos decir, exacto, internacionalmente sobre el tema.
Bastante.
Hablemos un poquito de esa experiencia cuando va a diferentes lugares y habla sobre,
bueno,
su investigación.
De hecho, para mí fue muy especial hablarle a los dominicanos sobre Hostos y la Escuela Normal. Porque acuérdense que Hostos es de ellos.
Para ellos es, sí.
Para ellos Hostos es dominicano, y la Escuela Normal de ellos es la Escuela Normal primera. Y sin embargo, la Escuela Normal, yo tengo aquí la trayectoria de las escuelas normales en este libro. Desde que aparece el concepto, en la página 229, en la que aparece el concepto de escuela normal en Francia, hasta que se funda la escuela Sarmiento, funda la Escuela Normal de Chile, la Escuela Normal de Preceptores en Chile, de ahí para adelante. Y entonces, cuando Hostos va a trabajar primero a Venezuela y trabaja en una escuela normal, y luego va a República Dominicana y ahí funda la Escuela Normal, por la cual Hostos es adorado en República Dominicana. Y en este tiempo como que tiene vigencia, como que hay una escuela de pensamiento pedagógico que dice, ¿por qué no volvemos a la escuela normal? Aunque aquí en Puerto Rico eso fue un fenómeno bastante tardío, ya en el siglo XX prácticamente, pero cuando se fundó la primera escuela normal en Fajardo, luego se convirtió en la Universidad de Puerto Rico, y luego en un departamento de la Universidad de Puerto Rico, que es el Departamento de Pedagogía.
Y es que Hostos nunca ha perdido vigencia.
No, definitivamente muchas de las cosas que él dice son valiosas. Dicen, para Sarmiento, lo mismo que para Hostos, el pensamiento político está totalmente ligado al pensamiento educacional. Por lo tanto, la filosofía que se tiene del desarrollo de un pueblo es la responde, o mutuamente responden a la filosofía que se tiene de cómo debe enseñarse a los niños.
Profesora, los interesados en obtener el libro, ¿qué deben hacer?
Por ahora está en la librería colegial.
Ok, acá sí. En la librería colegial se pueden comunicar con el colegio. Nuestro cuadro es el 832-4040 y pregunten por la librería. Muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros.
Gracias a usted por invitarme, ha sido un placer.
Gracias, amigos, a ustedes por siempre sintonizarnos viernes tras viernes en este espacio educativo, y será hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial. El espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, /PrensaRoom. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.